Estamos estudiando el clásico Toimer Dvoira, que fue escrito por el Ramak, Rav Moshe Cordovero, en Tzfas, vivió en Tzfas, en el norte de Eretz Israel, aproximadamente año 1500. En este libro él está explicando cómo el ser humano debe emular el comportamiento divino. En este capítulo, estamos al final del quinto capítulo, y lo vamos a terminar Dios mediante. El Ramak está explicando cómo nosotros, como seres humanos, podemos hacer Gesed, bondad, con Dios, por así decirlo. ¿Qué significa una cosa así? Como está explicado ampliamente en los videos anteriores, también en las clases anteriores de este mismo libro, el punto clave es entender que en Dios mismo hay diferentes expresiones y nosotros a través de nuestras acciones generamos un efecto en esas expresiones divinas, de manera tal de que Dios se exprese en el mundo de una forma o de otra forma de acuerdo a nuestras acciones. Vamos a la sexta forma. En la cual una persona, un ser humano aquí abajo, puede hacer gesed, bondad, con otras personas aquí abajo, y esto en la práctica se puede entender como haciendo gesed, bondad con Dios. ¿Qué significa esto? Explica Ramak, la sexta forma de hacer gesed, bondad, es cuando una persona viva se ocupa de un muerto, de hacer todo lo necesario, el proceso necesario para que cuando una persona fallece, sea enterrado. Ahora bien, acá Ramak no va a explicarnos cómo se entierra un muerto. Esto es otra cuestión, no es para la clase de hoy, es otro tema, y no sé si quieres si es para una clase, pero el punto es que hay ciertos procesos. Uno de los procesos se llama tahara, purificación, donde se baña al cuerpo. Otro de los procesos es que se lo viste con ropas blancas. El Ramak va a explicar estas cuestiones, y otro proceso es kvura, se lo entierra. Vamos a ver. De vuelta, el sexto asunto en el cual una persona puede hacer bondad con otra y a su vez está haciendo bondad con Dios es cuando una persona viva se ocupa de un muerto. Y esto, el Ramak mismo, estas son las palabras literales del Ramak, y es interesante como él mismo reconoce que esto es un asunto difícil de decir y entender, etc. Vamos a hacer lo posible para que se entienda lo que el Ramak mismo explica y expresa, etc. O como yo lo entiendo, por lo menos. Este asunto de cómo un vivo se puede ocupar con un muerto, ¿qué estamos llamando a Dios muerto? ¿Y nosotros somos los vivos que nos ocupamos de él? ¿Qué estamos diciendo? Este asunto, ¿cómo se relaciona con arriba, o sea, con Dios? ¡Kasheme! Es muy difícil de entender, dice el Ramak. Muy difícil. Porque este asunto es el secreto de las sefirois, las emanaciones y expresiones divinas, que se ocultan. El concepto de muerte es que se retira la vitalidad de la persona. Y el cuerpo queda sin la energía del alma. Entonces aquí hay algo que se retira de vuelta. Entonces explica Ramak. Este es el secreto de las sfirois, es decir, las expresiones divinas que se ocultan y se retiran hacia su cobertura arriba. Es como si dijésemos que el alma se retira del cuerpo, entonces queda el cuerpo muerto. De la misma manera, la presencia de Dios se retira. Se oculta, el Ramak mismo lo dice, dos palabras, se oculta y se retira, son diferentes niveles de ocultamiento, como cuando jugamos a las escondidas. A las escondidas, la persona que se esconde está en algún lado, efectivamente está escondida, pero está, o puede ser que directamente se fue del juego, por completo, ni siquiera está participando del juego. Entonces acá pasa lo mismo, diferentes niveles de ocultamiento de la presencia de Dios. En las palabras de Ramak, mis almois se ocultan, mis talcois se retiran. Entonces, acá asumimos una especie de, entre comillas, muerte. El concepto de muerte es, por cuanto entendemos que el concepto de vida es, si ustedes están apegados a Dios su Señor, están vivos, ¿qué es la muerte? Separarse de Dios. Que la presencia de Dios esté oculta en la vida de la persona. ¿Cuánto? Cuando esto ocurre, ¿por qué ocurre? Por los pecados de la gente. Ramak va a aludir a esto más adelante. Por cuanto, de vuelta, se ocultó y se retiró la presencia de Dios, las sfirois. ¿Cuánto uno tiene que reparar esto? Y lavarlas, esto hace referencia a tahara, que yo expliqué anteriormente, es un proceso de lavado del cuerpo, de todo tipo de enfermedad de los pecados. Porque de vuelta, ¿por qué se retiraron? ¿Por qué se retira la presencia de Dios? Esto está en el Midrash también. A lo largo de siete generaciones malvadas fueron retirando y empujando la presencia de Dios a los siete cielos. Y después siete generaciones de Tzadikim hicieron que la presencia de Dios retorne. Y cuando Moshe Rabbeinu construye el Mishkan, el tabernáculo en el desierto, es Bosi Legani, Dios llegó a su lugar, a su jardín. ¿Ok? Existe esta idea de empujarlo y retirarlo a Dios. Acá el Ramak explica que hay que lavar las sfirois. ¿Pero qué es lo que hay que lavar? de las Sfirois la enfermedad del pecado y vestirlas de blanco. ¿Qué significa vestir una esfera de blanco? Libunna y Asfirois, dice. Hay que emblanquecer las Sfirois con la luz de las buenas acciones. Coma. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo Ramak, como yo lo entiendo? Cuando una persona peca, lo que genera es un defecto en las emanaciones y expresiones divinas que Dios utiliza para enviar su energía al mundo, que llamamos Sfirois, emanaciones divinas. Entonces, Dios, de vuelta, se relaciona con el mundo a través de estas interfaces. 10 Sfirois, Keser, Hochma, Bina, Da, sea cual fueran los nombres que tienen, no importa. Dios, a través de estas emanaciones, se relaciona con el mundo. Cuando la persona peca, lo que hace es tapar, por así decir, la capacidad de estas Sfirois de transmitir esa energía divina, como si fuese una vena en el cuerpo que está tapada con grasa. Entonces la sangre no pasa. Y si se tapa por completo, etc. Entonces acá lo que ocurre es que hay una enfermedad de pecado que se está ensuciando a las Sfirois. Esto no permite que la energía fluya hacia este mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Emblanquecerlas, por así decir, lavarlas, por un lado. Esto es tahara, el lavado del cuerpo. Emblanquecerlas, vestirlas de blanco. ¿Cómo vestís a una esfera de blanco? ¿Qué significa esto? El Ramak explica. La luz de las buenas acciones. Las malas acciones contrarias a la voluntad de Dios ensucian. Las buenas acciones, según la voluntad de Dios, emblanquecen. ¿Qué significa esto? Traen una energía divina. Es como si sacásemos la grasa que está tapando la vena, la arteria o lo que sea, y fluye la sangre. Y esto permite estas buenas acciones, este lavado, o sea, chuva, arrepentimiento hacia el pasado, buenas acciones en el presente y en el futuro. Esto lo agrego yo, no está en el texto, pero es como yo lo entiendo. Esto permite que se eleven en el secreto de uno, para unir arriba y cargarlas al hombro. ¿Qué está diciendo Ramak? Un muerto, después de lavarlo, después de vestirlo, se lo solía cargar al hombro, o a una camilla donde estaba el muerto, o a un cajón donde estaba el muerto, no importa los detalles. La cuestión es que se lo cargaba personas para llegar hasta el cementerio. Hoy en día la gente anda con un auto, y el auto grande cuando está el cajón adentro. Está bien, pero el Ramak que está hablando del año 1520, 1530, se cargaba al hombro al muerto hacia el cementerio y se lo enterraba. Entonces acá ya fue lavada las Sfirois de la suciedad de los pecados, las emanaciones divinas. Ya fueron vestidas de blanco con las buenas acciones. Y ahora hay que cargarla al hombro para llevarlo al cementerio. Esto se refiere a unir a las Sfirois y elevarlas, en las palabras de Ramak, para cargarlas al hombro. Esto es el secreto de la elevación de las Sfirois, una tras otra, hasta que se eleven arriba del hombro, porque se carga por arriba del hombro, no por abajo del hombro. ¿Qué significa esto? El hombro es la unión del brazo con el cuerpo. A esto se refiere el hombro, la unión del brazo con el cuerpo. Y por encima de esto, porque hay que cargar al muerto arriba del hombro, es el secreto del ocultamiento que no somos capaces de captar. Las palabras literales del Ramak, soy da helem sheina sagaboy, el secreto del ocultamiento que no es captable. No hay nadie que pueda captar y entender esto. Esto está por arriba del hombro. Y uno tiene que tener kavana, la intención. El próximo paso después de cargar hasta el cementerio es enterrar. ¿Qué significa enterrar? El Ramak dice así. Uno tiene que tener tener la intención cuando está enterrando, el secreto del versículo que Dios entierra a Moshe Rabbeinu. Y la Torah dice, Va'ikvor oise va'gai. Dios enterró a Moshe Rabbeinu en Gai, Mul Beis Pe'er, frente a una Avodah Zara, que Moshe estaba expiando por eso, pero el lugar se llama Gai, que se puede traducir como valle también. Pero el Targum, nuestros sabios en el Zohar traducen la palabra Gai, es una Gimel y una Yud, Gai. Pero se puede entender al revés, Yud Gimel, como un número, 13. Entonces explica el Zohar que esto se refiere a que Dios, por así decir, enterró, entre comillas, a Moshe Rabbeinu en los 13 atributos de misericordia. Gai, Yud Gimel, 13. Que estos 13 atributos de misericordia fluyen desde el nivel que se llama Keser, la corona, el nivel más elevado, por así decir, en sus formas, en sus niveles, que enfocan hacia abajo para tener misericordia con el mundo aquí abajo. Entonces, así como enterramos al muerto, por así decir, en un lugar, en tierra, Oh, entendemos ahora, Moshe Rabbeinu fue enterrado en Gai, Yud Gimel Midos Rahamim, cuando la persona logra hacer tshuva hacia el pasado, lavar las firas, por así decir, las separaciones divinas. La persona tiene buenas acciones en el presente y en el futuro, y por lo tanto emblanquece, viste de blanco, de kedusha, de santidad, las firois, y permite que fluya la energía, etc. Esto, con el próximo paso es enterrar en Gai, que significa fluye los tres atributos de misericordia hacia aquí abajo, hacia este mundo. Y de ahí se eleva el enterrado hacia el Eiden, el paraíso supremo. ¿Qué significa esto? Jochma en Keser. Dentro de cada esfera, a su vez, dentro de cada emanación, hay una expresión de las otras emanaciones. Son 10 esferos. Entonces tenemos, cada esfera está compuesta por 10 niveles, que a su vez son partes de las otras esferos. Entonces tenemos, por arriba del hombro está Keser, la corona, por así decir. Por arriba del hombro. Y el nivel más elevado dentro del Keser es Jochma Shebe Keser. Es decir, el nivel de sabiduría dentro del nivel de Keser, sea lo que fuera que quiere decir. Y esto termina el Ramak explicando. Hay que entender este asunto, hay que meditar en este asunto muchísimo. Es algo complejo, porque estamos hablando de que estamos enterrando a Dios, por así decir. Dios libre y guarde. Esto fue el sexto asunto. El séptimo asunto... Hay que ingresar a la novia al palio nupcial, y con esto se incluyen todos los asuntos que tienen que ver con la unión de la novia con el novio, por supuesto, que todas las tfilois, todas las plegarias y todas las unificaciones son el secreto de ingresar a la novia al palio nupcial. Y el asunto central de esto es el secreto de tfila, del rezo. Esto es ajnasaskala, ingresar a la novia al palio nupcial. ¿Qué significa esto? La novia, acá el Ramak no lo dice literalmente, pero se puede entender de diferentes maneras. La novia es Malhus, el nivel que se llama Malhus, que es, por así decir, la boca de Dios, como Dios crea el mundo, etc. Y el novio se llama Zo, Zeir Ampin, esto es una forma de verlo. Otra forma de verlo es dentro de Zo mismo, dentro de Zeir Ampin, que son 6 emanaciones. No voy a entrar en el detalle ahora de todos los asuntos, pero tenés Tiferes y Yesoid, como vamos a estudiar más adelante, Yesoid y Malhus. Se puede ver de diferentes maneras. El punto es que acá hay una unión, una unificación. Entonces la tfila es una unión con Dios, también, del hombre con Dios. Entonces cuando la persona reza, hay varios niveles, dice el Ramak. Corbanos, cuando uno dice las leyes de las ofrendas como reemplazando las ofrendas originales en el templo, porque hoy en día no tenemos templo, que se reconstruya rápido en nuestros días. Zmirois, cánticos. Tfila, el rezo que se dice sentado, en donde uno lee el Shema Yisrael, que habla de la unificación de Dios. Uno lee las bendiciones antes y después del Shema Yisrael. Y después viene tfila, la oración de pie, y todo el resto de los asuntos que vienen después, dice el Ramak. Todo esto es Gemilus Hesed. Todos estos asuntos del rezo, bondad con el novio y con la novia, para ocuparse de todas las necesidades y reparar todo lo que tenga que ver con la unión de ellos. En mi forma de entender, es la unión de Dios con este mundo, literalmente. Literalmente, de eso está hablando, en mi forma de entender, el Ramak, donde unimos las palabras de Dios, por así decir, en la tfila, para que se exprese la braja, la bendición de Dios en este mundo. Este es el séptimo asunto. El octavo asunto, traer paz entre el hombre y su prójimo. ¿Quiénes son el hombre y su prójimo? Tiferes, que se traduce en general como belleza, y Yesoid, que se traduce en general como fundamento, que a veces se alejan uno del otro. Entonces hay que hacer la paz entre ellos y reparar que estén iguales y unidos juntos con amor y con aprecio. Y esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se une Tiferes y Yesoid, sea lo que fuera que quieren decir? Tiferes es como si fuese el corazón y Yesoid es como si fuese el bris. O sea, ¿cómo se une el sentimiento con el placer? Para que el placer no sea un placer animalístico. Los animales también tienen placer de comer, de reproducirse, etcétera. Pero ¿cómo se une el sentimiento con ese placer? Para que sea un placer más profundo, y no porque la persona le gustó más, sino porque tiene un sentido, un porqué, un resultado, y uno está dando a otro y no tomando del otro. Yo no me caso con mi esposa porque yo quiero obtener placer, sino todo lo contrario, para darle. Y esto es a través de mejorar las acciones buenas, hacer buenas acciones, mitzvot en este mundo, preceptos. Cuando Yesoid se incline hacia la izquierda y Tiferes se inclina hacia la derecha, por así decir, hay un desfasaje entre esta forma de que fluya la energía divina al mundo, hay un desfasaje, porque uno está tirando para un lado y otro tiende para el otro lado. Los sentimientos tienden para un lado y el placer tiende para el otro. Entonces son como si fuesen opuestos, hasta que Yesoid, hasta que este fundamento que representa placer en el ejemplo que yo di, no lo dice así el Ramak, se vuelve a inclinar hacia la derecha, igual que Tiferes. Y cuando Dios libre y guarde, hay algún defecto de pecado en el mundo, entonces hay odio y oposición entre estos dos niveles. Y no hay unión para unirse con las Sfiros, entre las Sfiros, entre las emanaciones divinas, en absoluto. No hay unión, porque hay pecado. Y de la misma manera, entre cualquiera otras dos Sfiros, que representan la derecha y la izquierda, o sea, la bondad y la severidad, como vamos a estudiar más adelante. Hoy estamos estudiando y terminando el quinto capítulo que tiene que ver con Gesed. Pero el próximo capítulo tiene que ver con Gvura, con severidad, entre Jochma y Bina. Entonces ya dijimos de vuelta, entre derecha e izquierda, que es bondad y severidad, Gesed y Gvura, entre Jochma y Bina, sabiduría y entendimiento, entre Gesed y Gvura, o entre Netzach y Oid, victoria y esplendor, hay que traer paz entre ellos. Es decir, traer paz entre un hombre y su prójimo, entre un hombre y su esposa, etc. Este concepto de generar paz acá abajo en el mundo genera paz superior. Esto genera unión superior y genera flujo de energía, al fin y al cabo, en este mundo. Y también entre un hombre y su esposa, es decir, Yesoid, que significa paz, y Tiferes, que es como si fuese el hombre, y Malchus, que es como si fuese la mujer, y todo este tipo de cosas que tienen que ver con paz, esto es hacer bondad, literalmente, con la parte de arriba. Con Dios, con la emanación de Dios y la expresión de Dios en el mundo. Con esto terminamos el quinto capítulo. Dios mediante la clase que viene empezamos el sexto capítulo.